Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, primero de mayo del 2022, el primer día del quinto mes de este año 2022. Y que bueno, hoy se celebra el Día del Trabajo. A partir de las 11 tendremos una pequeña capsulita de unos 3 minutos para recordar precisamente el por qué se conmemora el Día del Trabajo el primero de mayo. En muchos países hay otros que están diferido el día, pero en muchos, entre otros nosotros aquí en México, se celebra también el Día del Trabajo. Vamos a ver esto de los mártires de Chicago y todo eso en una pequeña cápsula de 3 minutos, pero a las 11 de la mañana. Bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, en esta ocasión pues están ellos dos aquí, ellas dos aquí en el programa. Y bueno, también agradecer a Alberto González, que está en los controles, que precisamente él es el que permite que el programa salga al aire. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con la frase del día, que dice: el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Esto lo dijo Fiódor Dostoyevsky. El misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 y falleció en 1881 en San Petersburgo, y fue pues de los principales escritores de la Rusia zarista. Así que bueno, esa es la frase del día de hoy. Y ahora le digo el menú. Mire, vamos a iniciar hablando precisamente del tenor Rafael Rojas, y que, quién mejor que la maestra Giselda Rea, que está aquí con nosotros. Giselda, muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días, este domingo bonito, este primer domingo de mayo.
Así es. Vamos entonces, bueno, nos va a platicar ella de la trayectoria, de las vicisitudes, del trabajo, también las complicaciones que tuvo para llegar al nivel internacional que llegó este tenor tapatío. Y bueno, estaremos desde luego escuchando grabaciones de él. También en la segunda hora tendremos la visita del maestro Sergio Alejandro Matos, quien es el director del Festival Cultural de Mayo del 2022, que ya inicia pues la próxima semana, es del 7 al 29 de mayo, y nos hará favor de platicarnos de qué eventos culturales tiene este festival, que ya es la 25ª edición, siempre a cargo de él, y pues desde luego es el festival más importante, el festival cultural más importante en Jalisco. Y también tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, estos compañeros aquí de Radio Universidad de Guadalajara, que colaboran con Ópera Radio, con estas dos secciones. Y bueno, miren, ayer fue el Día del Niño, y y para no dejarlo ir así libre, pues quiero iniciar con una poesía de Livingston Larned que se llama Papá Olvida. Te voy a pedir permiso de robarte 4 minutos.
No, por favor, adelante.
En la voz de Enrique Rambal, y que tiene que ver con la actitud que a veces tenemos los padres de exigir a los hijos, sí, sin darnos cuenta de que son unos niños. Espero les guste, y esto simplemente es para celebrar lo del Día del Niño, que fue el día de ayer, pero que va dirigido a los padres más que a los niños. Entonces, si por favor, Alberto, nos ayudas con la pista cero. y regresamos con ustedes.
Escucha, hijo. Voy a decir esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo en tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimientos que me ahogaba. Me sentí culpable y vine junto a tu cama. Esto es lo que pensé, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, volviste y me saludaste con la mano y dijiste: adiós, papito. Y yo fruncí el ceño y te respondí: ten erguidos esos hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en los calcetines. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Los calcetines son caros y si tú tuvieras que comprarlos, serías más cuidadoso. ¿Cómo puede un padre decir eso? ¿Recuerdas más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora?, te dije bruscamente. Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí esa costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara. Era que esperaba demasiado de ti. Te medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazón tuyo es grande como el sol entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme. Nada más que esto importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado, lleno de vergüenza. Es una pobre expiación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papá. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual: no es más que un niño, no es más que un niño. Un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre. Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado. Demasiado.
Bien, pues esto fue la poesía Papá Olvida, de Livingston Larned, en la voz de Enrique Rambal. Y bueno, les digo, la quise presentar a ustedes porque sí hablamos mucho de los niños y la felicidad y esto, pero también a veces los papás, como dicen, pedimos demasiado. No nos damos cuenta que son solo niños. Bueno, le damos vuelta a la página y ahora sí quiero entrar de lleno con el tema de precisamente de Rafael Rojas, este tenor que lamentablemente falleció hace que 3 meses.
Sí, casi 3 meses.
Precisamente.
Fue un 18.
Quizás como muchos artistas quisieran morir, ¿no? En el escenario.
En el escenario.
No es que haya fallecido ahí, no es que haya muerto en el escenario, pero ahí le dio un infarto. Estaban en el ensayo general de la ópera Payasos, aquí en el Conjunto Santander, y desafortunadamente de ahí ya no pudo recuperarse. Pero vamos a escucharlo también, sus interpretaciones, y vamos a hablar, bueno, más bien la maestra Giselda Raya me va a hacer favor de platicarnos acerca de su vida, de su trayectoria, cómo inicia y todo lo que tuvo que pasar. Me olvidé de decirles que tenemos obsequios como cada domingo. Hay 3 pases dobles para la proyección de la ópera Turandot de Giacomo Puccini en el Conjunto Santander, que es este próximo sábado 7 a las 11:55 de la mañana. Es un elenco estupendo, más adelante lo vamos a comentar, y es la producción de Zeffirelli, fastuosa, ya conocida por muchos, y bueno, se presenta este próximo sábado 7, entonces tenemos 3 pases dobles, y también tenemos 2 sartenes de hierro fundido, de 20 centímetros de diámetro, con asas, por si a usted le interesa cocinar diferente, pues llámenos al 33-31-34-22-22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803, y o también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Díganos qué opina acerca de los temas que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, maestra, pues ahora sí, platícanos desde cómo inicia Rafael Rojas, en dónde nace, porque luego viene el programa que decía que era de la Ciudad de México, pero dices que no.
No, para nada. Bueno, Rafael viene de una familia ordinaria de Guadalajara. Su papá Rafael Rojas y Romero, y su mamá María del Carmen González.
¿Y a qué se dedicaban ellos?
Ella es, bueno, todavía ella vive, ella es maestra, es jubilada, y su papá, pues, él arreglaba, vamos a decir, vendía máquinas Olivetti, ¿te acuerdas de esas máquinas? Romantiquísimas, ¿no? Para los escritores y todo. Y bueno, hizo muchas cosas, también fue contratista, tenía, pues ya ves que en aquel
entonces... Nada que ver con la música,
chiflaba precioso. Yo me imagino que cantaba bien. Nunca lo escuché yo cantar, pero chiflaba muy bonito. Yo siempre decía, don Humberto, chíflame una canción, y se soltaba chiflando. Nos conocimos muy jóvenes en la escuela de música. Él entra primero a la facultad de biología, quiso ser doctor, pero hizo 3 veces trámites a la Universidad de Guadalajara y no quedó. ¿Verdad? Y era tal su obsesión por ser doctor que se vestía de blanco con sus zapatos blancos y con unas batas así como de un tío que le daba. Y entonces, aunque era muy joven, parecía un señor, ¿no? Con sus lentes, un poco, era bastante llenito. Yo lo conocí de 1.84 aproximadamente, ¿no? Digo, porque ya ven que nos vamos haciendo chiquitos con la edad. Yo en aquel entonces tenía 16 años. Cuando lo conozco, él andaba sobre los 21 por ahí, 20, más o menos, y bueno, entra porque conoce a Arturo Valencia en la Facultad de Biología. Entonces, Arturo Valencia tenía a su hermano Mario Valencia, que le encantaba la cantada e inclusive llegó a cantar pues a nivel local y todo, pero él y daba clases de canto. Entonces, él tenía una tía que quería mucho, que se llamaba Mercedes, y lo invita a oír a Plácido Domingo.
Ándale.
Que creo que fue para la ópera Payaso.
Ah, sí, que fue como 81, algo así, 81.
Él por ahí viene y lo escucha y dice que para él fue un impacto muy grande escucharlo. Le tocó gallola, sea, estaba y llegaba y entonces él empezaba a querer cantar. Ponía música y todo, pero no hallaba cómo, porque no venía de una familia pues que gustara de la ópera, ¿no? y ni de la música, porque dice que ni siquiera escuchaban música, o sea, de ningún tipo, ¿no? Nada uh-huh. más en las fiestas y cosas sí, así, sí, bueno. familiares. Entonces él pues va, encuentra con Arturo, se da cuenta de que, bueno, pues tiene la misma pasión por el canto, se lo lleva con su hermano Mario, empieza a tomar unas primeras clases con él, le empieza a apasionar esto de la cantada, se da cuenta que tiene facilidad y pues entra a la escuela de música. En aquel entonces, pues en la escuela de música podías entrar pues a la edad que quisieras. Hasta cierto punto no había como una referencia de si tenías uh-huh. que tener preparatoria, secundaria.
No tenía validez,
académica. Pues la llamaban carrera uh-huh. técnica profesionalizada, ¿no? Que fue uh-huh. la que nos tocó a nosotros. Nos tocó esta parte de que era como paralela, era una carrera paralela a los estudios, vamos a decir, originales que se tienen que hacer, ¿no? Los formativos. Entonces en eso entra con la maestra Emilia Galindo de Cochin, creo que se apellidaba, una mujer muy ruda, siempre vestida de negro. Ella había tenido antes una academia de música con una hermana. Y posteriormente le invitan a ser maestra junto con el maestro Emilio Hernández, con el maestro Lobato, con toda esta generación, con el maestro también
grandes.
Sí, no todos los las personas pues compositores uh-huh. y alguien que estaba haciendo cosas importantes en ese momento, ¿no? Entonces pues le empieza a poner repertorio muy 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 rudo, porque desde el principio le metió ópera y, o sea, cero otro tipo de...
Sí, sí, ¿no? sí, de una formación más...
Así como que de repente la ópera, entonces pues le empezó a fascinar. Empezó con esta idea de cantar y cantar y cantar y se la pasaba cantando y para arriba, para abajo con Arturo Valencia en este afán de cantar. Nos encontramos después con el maestro Marco Antonio Verdín, que iba a ser una producción de escolar, obviamente, la de Rigoletto, de Verdi, y hace audición abierta a todos los estudiantes de canto. Yo en ese momento estaba estudiando canto con la maestra Lucy Mackenzie, extraordinaria señora, una señora bellísima, que también igual...
¿También en la escuela de música?
En la escuela de música, sí, uh-huh. yo entro a guitarra con el maestro Peralta, y empiezo también a involucrarme más en la ópera. En mi casa sí había más contexto cultural, entonces pues yo estaba viendo a ver qué más, ¿no? Entonces me meto a fagot y después a guitarra, canto, y empiezo a darme cuenta que con el maestro Moralitos hicimos un coro a capela, en fin. Y pues audición. Yo a mis 17 años y me dan el rol de Magdalena. De mezzo, y a él pues, y a él y a Arturo, a Rafael y a Arturo les dan el del Duque de Mantua.
En dos elencos.
Dos elencos hicimos.
¿Y tú repetías en las dos?
Yo repetía en las dos, a mí me tocaban bien. Dos galanes.
Muy bien.
Sí. Entonces,
y te quedaste con uno.
Roberto Gutiérrez hace el Monterone, uh-huh. Celia Estrada que hace la, ¿cómo se llama? La Gilda. Pues son los roles, eran los roles más importantes,
¿sí?
Y por ahí estaba, y él pues estaba el Sparafucci, lo hacen otros compañeros, y en fin, se arma un elenco universitario.
Fíjate qué bien, ¿no? Qué buena
no,
idea.
No, fue algo apasionante.
Deberían de seguir.
Y sabes que Verdín tuvo una visión muy interesante, porque invita al maestro Rafael Sandoval. Lo invita a dirigir ópera, ¿no?
A dirigir escena.
Entonces, la escena y todo lo que viene siendo la parte de la escenografía y vestuario se renta a Bellas Artes por parte de la Universidad de Guadalajara.
Pues, o sea, sí.
Y tengo que mencionar que aquí el licenciado Raúl Padilla entró de lleno a apoyarnos con la escenografía, con...
¿Pero él ya estaba a cargo de la universidad?
No, para nada. Él estaba, tenía por ahí, creo que andaba en algo de los universitarios, de cuestiones de la FEG y todo eso. Sí. Pero cuando se entera, como él también le apasiona, esto de la ópera siempre le apasionó, él iba junto con un grupo de también de gente de la universidad, trajeron la escenografía y no cabía. Entonces tuvieron ellos que cortar y hacer y volverla a
ensamblar.
Sí, pero él en las 3 de la mañana y todo, que con su propia mano, serruchando.
¿Él andaba haciendo eso?
Sí, claro, él estaba ahí, él estaba encantadísimo con con este proyecto, que fue una aventura que yo creo que a muchos nos dejó marcados, incluyéndolo a él, ¿no? Porque después de eso él empezó a tener mucha afición por la ópera. Entonces nos prestan el Teatro de Gollado, va la familia, tenemos a Pepe Vera, entonces no sé si lo ubicas a Pepe
sí,
Vera.
Sí,
que siempre hizo zarzuela, maquillaba, excelente maestro de dicción, fonética. Con él yo estuve, de hecho, tomando un curso de fonética muy, muy interesante. Y bueno, se arma este proyecto tan grande y tan interesante para que se quedara una compañía de jóvenes de la ópera. Entonces esa era la idea, de que siempre año con año se presentara en el verano una compañía, cosa que hasta la fecha no existe.
Sí, hombre.
Lamentablemente,
sí,
porque en todas partes del mundo...
Haber...
Ve los cantantes.
Lo que se hubiera logrado, ¿verdad?
Lo que se hubiera, no, y ahorita seguimos teniendo cantantes maravillosos y ahí están esperando oportunidades. Pero bueno, son temas de muchos programas tuyos de radio.
Claro, pues sí.
Pero a lo que yo me refiero es que era una visión muy interesante, ¿no? Y a la hora que todos nosotros pusimos el pie ahí en el teatro, pues Rafael empieza a sentir esa gran emoción. Y Arturo Valencia y todos los que estábamos ahí. Y la familia respondió de una manera tan bella que cuando salimos, la gente, en vez de reaccionar de una manera positiva, empezaron a quejarse de una manera muy triste.
O sea, ¿criticaron?
No, nos llegaron a decir execrables, cantantes de primera línea, insulto para habernos parado en el escenario.
De primera fila.
Sí, nos decían cantantes de que éramos cantantes de primera fila. Uh-huh. Y digo, no voy a mencionar quién lo hacía porque ya no vale
no
la pena.
Caso, claro.
Pero realmente eso
es una manera de matar un proyecto,
de
¿verdad?
Lo mataron.
Sí,
lo
sí,
mataron.
Sí. Porque hay que apoyar precisamente eso para que si haces por primera vez una ópera y estás haciendo un esfuerzo de esos, bueno, no te va a salir igual que cuando ya lo hagas la décima vez
y
vas a ir creciendo.
Y así es, y a raíz de esto, bueno, también vino precisamente la gran maestra, porque también es una extraordinaria maestra, Gilda Cruz.
Sí,
Gilda,
claro.
Cruz. Vino, estuvimos en clase con ella en unos cursos intensivos que dio de ópera y todo, y nos dijo cosas muy interesantes que a todos nos marcó. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Ramón Arturo Vargas, a conocer a varios cantantes que hoy pues son que tienen grandes carreras también,
claro,
en estos cursos que dio Gilda, porque ella no fue al DF, ella vino aquí y del DF se vinieron aquí a tomar el curso, ¿no? Eso lo hizo Bellas Artes, lo hacía Marta Hernández, fue
sí,
la que hizo toda esa ella amante de la ópera. Y
no, hizo una labor extraordinaria con Conciertos Guadalajara.
Sí, no, la señora
y con
de
la misma orquesta, porque hubo un tiempo en que ellos tenían a la orquesta.
Claro, era,
bueno,
sí,
en aquel entonces Sinfónica.
En su patronato, sí, en la que en Sinfónica, y era súper, pues trajo a Plácido, trajo a grandes cantantes siempre.
Sí,
¿Y había temporadas?
Había temporadas de 3-4 títulos, ¿verdad?
Claro, eso era maravilloso en todo octubre,
en los meses de octubre. Sí.
Porque yo me llegué a brincar del degollado para estar en un ensayo general, porque no nos dejaban entrar y estaban arreglando unos andamios y los albañiles me dejaron entrar a mí y a una compañera y ya estábamos trepadas para ver el ensayo general, ¿no? Pues hay muchas anécdotas, pero aquí volviendo a lo de Rafael, él ahí entra a su gran, se da cuenta de su gran potencial. Y empieza a pedir apoyo para que pudiera poder salir de Guadalajara.
Uh-huh.
Entonces él pues se enfoca, empieza a pensar en irse al DF, porque era pues lo más cercano. Pero llega una señora que se llama Janine Scali, que en aquel entonces era la directora del Conservatorio Chopin en Varsovia, y lo escucha, hace una audición, lo escucha y dice, te beco, te llevo
directo.
En aquel entonces no había muy internet y todo este tipo de cosas, pero bueno.
No, lo que te iba a proponer, si estás de acuerdo, es que escuchemos un poco de la voz de Rafael Rojas en el Esultate del Otelo, que es al inicio. Dura 1 minuto y medio nada más para
ir calentando motores, claro
que
sí.
Si me haces favor, Alberto, de poner entonces el track 1.
Ich habe mal es gern wie
Bien, pues eso fue el resultado. ¿Qué les pareció esta voz de Rafael Rojas? Realmente si podemos compararlo con cualquier tenor internacional, ¿verdad? Con una fuerza, con un timbre muy agradable, una fuerza, pues muy propia para el Otelo, que no cualquier tenor le
que llega, tardó, ¿verdad?, muchos años en aceptar ese
sí,
rol.
Sí, desde luego.
Él cuidaba mucho su voz. Eso es algo que sí creo que es muy importante que conozcan a estas nuevas generaciones, que no se quieran comer el mundo, ¿no? Y que quieran estar haciendo todos los roles. La voz no es de los pocos órganos que tiene el ser humano que no se recuperan al 100 cuando se lastiman o se dañan, porque es parte del sistema linfático y se va alterando también con la edad, con inclusive enfermedades. Entonces, realmente,
de ahí la importancia de cuidar el repertorio.
Es muy importante cuidar el repertorio porque la voz va madurando, porque hormonalmente la voz hace que cambies. Y además la voz sí tiene un tiempo de caducidad. Hay personas que sí pueden cantar mucho tiempo, hay personas que no basta la técnica, también es un proceso de biológico. Entonces, si hormonalmente ya no se tiene, también todos estos factores afectan. Es más, yo he visto gente de 70 años que tiene una voz de joven de 30. Impresionante. Y veo jóvenes de 30 con una voz de 70, ¿no?
Sí, por ejemplo, Alfredo Kraus, vea que a sus 70 años usted sigue cantando maravillosamente.
Sí, exacto. Él tenía una y claro, implica la técnica, el cuidado, son una serie. Pero hay que ser inteligentes.
No es fácil ser cantante, ¿verdad?
No es fácil. Yo a veces digo que es una voz atrapada en una persona.
En un cuerpo.
Pero la voz yo lo hablo como un ente independiente, ¿no? Que uno es responsable de él, ¿no? De la voz. Porque cuando tienes una voz y te das cuenta de la importancia, no es fácil ignorarla, ¿no? Ya cuando tocan un escenario, cuando tocan, dicen, tengo esa necesidad, es parte de mi naturaleza, pero también es parte de una gran responsabilidad que se tienen. Entonces, yo veo, por ejemplo, en la parte del tenor, decía Plácido, bueno, Marta Domingo decía que era un fenómeno social, el tenor. Y Rafael le preguntó, eso sucedió cuando estaba precisamente que gana el premio de Operalia en la categoría zarzuela de Plácido Domingo, de papá. Uh-huh. Y él estaba siempre un poco llenito, era llenito. Entonces ella le dice, oye, necesito que te empieces a cuidar más porque aparte de que pues eres tenor, pues necesitas cuidar una imagen porque los tenores hoy por hoy son un fenómeno social. Él en ese momento no entendió la frase y la estuvo en
eso. Lo dijo Marta.
Se lo dijo Marta Domingo.
La esposa de
sí, que era su representante, era pues la señora, realmente era como la mano que mece la cuna.
Sí, sí.
Era el sustento, la que llevaba todo. Sí, y ellos tienen una especie como de, vamos a decir, acomodan muchos cantantes, que como todo, tienes tu equipo, ¿no? Tu equipo de gente que impulsas y porque también, pues, volvemos a las políticas, que eso es algo muy interesante. Cada teatro tiene su política y son plazas, ¿no? Entonces, puedes ser un gran tenor, pero si no tienes un agente, no llegas a ningún lado. Cantas en iglesias, en pequeños teatros, pero no llegas a las grandes ligas, y no es por falta de capacidad, es por cómo diseñar una carrera. Yo creo que los cantantes de hoy tienen que saber que no nada más es cantar bonito, y que se quiten de la cabeza de que me van a escuchar, me van a descubrir y me van a llevar a la fama. Siempre dentro de cada artista hay ese de que me va a pasar como a los Beatles, ¿no? Que tampoco fue así, pero bueno, eso es lo que se maneja. Eso es una parte que tiene que ser muy muy importante. Ahorita van y toman cursos de canto y vienen y van y audicionan. Sí, pero ¿para dónde audiciones? ¿Para qué audicionas? Cuando se audiciona, por ejemplo, para el MET, es muy importante saber la política de audición del MET. Porque el MET te dice, tú vas a audicionar para un rol principal. Ok, no puedes llegar como por agente. Tienes que llegar, aparte de la agente, tienes que ver las políticas que se están manejando para que te recomienden, no nada más el agente, sino por en este caso un Plácido Domingo o otro de los...
Así es.
De los sí. Y si tú llegas como alguien que quiera aspirar a estar ahí como persona...
¿Lo pasas?
Sí pasas, pero nunca vas a llegar a ser la estrella principal, y lo tienen como política. llegas, puedes cantar papeles. Entonces,
tiene que haber una recomendación.
Tiene que haber una recomendación forzosa, o un gran premio, o un gran algo que, uh-huh. que te catapulte. Si te fijas, los que están en Operalia, ganan.
Sí,
y van automáticamente van al Met.
Sí, 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 lo he visto. O sea, que ves los currículums de los principales y ganó en Operalia, no sé qué, y ganó en Operalia.
Porque quiere decir que el camino es Plácido Domingo por medio de Operalia. Entonces, son políticas de trabajo.
Pero ahí también se podría prestar a mafia, ¿no?
Pues yo no quiero llamar, yo digo políticas, pero vamos hablando que son, son mafias. Por supuesto, Pavarotti tenía su mafia y era una mafia muy fuerte, que es donde él impulsa a Alaña, Roberto uh-huh. Alaña, maravilloso.
Sí, sí,
tuve la oportunidad de conocerlo francés. También, como al mismo Plácido, como a Pavarotti, gracias a pues acompañar a Rafael en todo esto. Y la verdad, son políticas. Hay que ser inteligentes, hay que saber con quién estás, cómo estás, qué vas a poner, qué repertorio.
Pero suena triste un poco, ¿no?
Híjole, sí suena
triste. Te quita el romanticismo así de lo que dices, de que vas a cantar y vas a hacer y te vas a preparar. Y si no entras en ese grupo de gente que maneja o que manipula los grandes teatros, no llegas por lo que...
Es que son sistemas. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos grandes casas de ópera. Pero también tenemos grandes casas de óperas universitarias. Uh-huh. Y también tenemos grandes casas de ópera de particulares en festivales. Por ejemplo, está el festival del City Opera, que es muy interesante, que lo hacen en Glimmerglass, que es un festival muy bonito. Y ahí les dan oportunidad a estos cantantes a que se vayan fogueando. Y entonces empiezan a buscar cómo van filtrando hasta poder llegar a ese lugar. Si hay escalones, lo importante es que los conozcan. Aquí, por ejemplo, no tenemos nada. No tenemos ni escalones. O sea, la verdad es muy triste. Yo digo, se me hace súper increíble que se estén haciendo producciones ya propias, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en Conjunto Santander. Pero, ¿y las compañías? ¿Y dónde empieza, dónde está la parte formativa o la parte de realmente la creación de una compañía? Sí, entonces...
Por cierto, viene Bastián y Bastiana del día, bueno, el próximo domingo estarán aquí con nosotros.
Ah, pues sí, está excelente. Pero este elenco se me hace muy interesante. ¿Y qué hay detrás después de este elenco? O sea, ¿dónde están las audiciones? ¿Dónde están los maestros? ¿Quiénes están detrás de esto para darle oportunidad? Aquí hay grandes cantantes en Guadalajara, ya jóvenes.
Oye, muy interesante el tema. Vamos a corte y regresamos con esto precisamente, porque sí es digamos, como el poder seguir adelante con un movimiento operístico, ¿no?
Y no a mafiar, ¿no? Yo creo que abrir todo esto porque no nos... No, claro que quieres vender boletaje, ¿no? Claro que, pero para eso tienes grandes sinodales que te van a ayudar.
Vamos, es un tema muy, muy interesante. Vamos al corte y regresamos. Llámenos al 33-31-34-22-22. Tenemos tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Y díganos qué piensa acerca de lo que nos está diciendo la maestra Giselle Larrea, que está platicándonos pues de la trayectoria de Rafael Rojas y de lo que es también el ambiente de los cantantes, que ella lo vivió también en carne propia. Así es que bueno, llámenos por favor y háganos sus comentarios. Vamos a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
¿Sabías que el llanto de los bebés está presente desde el nacimiento? Pero la mayoría de los recién nacidos lloran sin producir lágrimas. Esto se debe a una cuestión fisiológica, puesto que los conductos lagrimales no están completamente desarrollados, es decir, que no están abiertos del todo, y por lo tanto no pueden pasar lágrimas de sus ojos.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 37 minutos. Híjole, se nos pasa el tiempo rapidísimo contigo, Griselda.
Hay mucho chisme, ¿verdad? Información para que la tomen en cuenta.
No sé si vamos a noticias musicales y regresamos ya para no interrumpir el tema con Gisela. Por favor, entonces vamos a noticias musicales, que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero.
Ópera Radio presenta noticias musicales.
El pianista rumano Radu Lupu murió a los 76 años el pasado 17 de abril tras una larga enfermedad. El músico, intérprete de Schubert, Beethoven o Mozart, se retiró de los escenarios en 2019 tras 40 años de carrera. Era llamado el conjurador de sonidos. A veces excéntrico, paciente e hipnótico, se distinguía por su control sobre el vaivén de las notas y su meticuloso toque inicial.
Ópera Radio.
Como colofón de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Franco Corelli, se instituye el premio Corelli 100, que este año se entregó al tenor alemán Jonas Kaufmann, por ser una personalidad que se ha distinguido particularmente en el mundo de la ópera. Reconocido por un público mundial y célebre por sus interpretaciones de Wagner.
Ópera Radio.
Como solidaridad con las víctimas de la guerra en Ucrania, la Metropolitan Opera de Nueva York y la Ópera Nacional de Polonia reunirán a destacados músicos ucranianos en la denominada Orquesta de la Libertad de Ucrania. Planean realizar una gira por Europa y América del Norte, que comenzará el 28 de julio y concluirá el 20 de agosto con paradas en Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos, Nueva York y Washington.
Ópera Radio.
Bien, bueno, ya tenemos también algunas llamadas. Por favor, Renata Taveras, si da salida.
Claro que sí. Participando para la ópera de Turandot está Alfredo del Carmen Salas, que felicita el programa, y Ernesto, pues, por el programa tan interesante.
Ah, muchas gracias.
También participando por Turandot está Rorco Vázquez Cortés, también Carlos Alberto Zúñiga Miranda y Ileana Jiménez, Lidia Corta Guzmán. También participando por los sartenes está, ¿cómo se llama? Emma Hernández, también está Alfredo Rodríguez, que felicita el programa, Claudia Isabel Ortega González, Javier Torres Flores, y ya es todo.
Bien, muchas gracias. Tania Rodríguez, ¿tienes por Facebook algunos comentarios?
Claro que sí, participando por uno de los pases para Turandot se encuentra Thaisa Domon. Y por uno de los sartenes participa Anait Rivera, Miguel Ruiz, Juan Carlos González, Aura Victoria, Farid Hamden y Mónica Itzel Martínez Ramírez, quien dice: buena frase de Dostoyevsky, me gusta escuchar su programa mientras hago tarea.
Ah, qué bueno, muy amable. Muchas gracias, pues ojalá nos siga escuchando. Bien, como decimos, tenemos tres pases para la ópera Turandot, que se presenta en una transmisión directa desde el Metropolitan de Nueva York el próximo sábado 7 a las 12 del día, bueno, 11:55. Si a usted le interesa participar, pues solamente tiene que llamar al 33 31 34 22 22 a las extensiones 12801, 12802 y 12803 o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Estamos con la maestra Gisela Rea y bueno, a ver, platícanos de este tema que antes del corte
Pues bueno, empieza la carrera de Rafael, empiezan los pormenores, no se da cuenta que no es suficiente llegar, estar en un teatro, cantar bonito y bien, sino que hay una infraestructura para poder hacer una carrera, ¿no? Y también tiene que haber un estado anímico para poder estar enfrentando estos subibajas, ¿no?
Los reveses, las
incoherencias a veces, ¿no? Porque a veces no depende de ti. Como te comentaba ahorita, él tiene la fortuna de ser becado en el Lowther College de Manchester, inclusive condecorado por la duquesa de Kent por ser su excelente, labor que hizo dentro de la escuela, porque a él, el maestro Robert Alderson, que fue su maestro de canto, lo escucha en Escocia, en la Universidad de Escocia, y dice: yo me lo quiero porque tenemos dos producciones que vamos a poner, que era Haroldo, y de Verdi, exactamente, y Roberto de Vera.
Representada.
Entonces, dice, necesitamos un tenor con estas características, ¿no? Él va, claro, era trabajarlo, lo trabajaron muchísimo. Era una técnica muy interesante, era una técnica, yo digo, muy confrontativa, porque era clase grabada. Cada clase que tenía era clase grabada y todavía tenía que llegar a casa, dolerle los errores, porque no nos gusta escucharnos en las grabaciones, uh-huh. y volver a reintentar cambiar la técnica, ¿no? Cambiar toda la sumisión con un espejo siempre por delante. Siempre era casi un exorcismo. El espejo es porque a veces los cantantes, cuando hacen apoyo y cuando están buscando es el lugar donde la voz tiene que empezar a acomodarse, empiezan a hacer caras raras, empiezan a poner posturas, empiezan precisamente a sacar o la quijada, o apretar, o sacar los labios. Entonces, ellos están buscando la emisión, pero no se están dando cuenta que tensan otras cosas. Por relajar otra. Entonces tiene que ser un trabajo de una constante crítica. Es hombros, ojos, relajar la quijada, la postura, la respiración, el apoyo, todo esto. Y aparte de que estés en perfecto condicionamiento, tienes que verte con una proyección porque actúas. Uh-huh. O sea, un cantante, aunque esté en un recital, tiene que actuar, sí. O sea, el 50% del aprendizaje está en el
cuerpo también.
Exactamente, y ahí también es muy interesante que sepan los cantantes que una cosa es el maestro de canto, que te ayuda a colocar, que te ayuda a tener en forma y una cosa es el coaching y el repertorista. Son personas con las que tú tienes que estar. El maestro a veces no puede hacer todo. El maestro te puede decir, puedes cantar esto. Pero muchas veces el coaching te pone a decir desde cómo tienes que hacer la dicción, inclusive el lenguaje que vas a usar, la lengua, cómo es, y ahí viene la parte fonética. Entonces, son muchas posturas las que debe de tener un cantante. Tiene que ser muy inteligente. Por eso digo que las carreras de los cantantes tienen que ser inteligentes. Inteligentes quiere decir que no se vayan por el romanticismo,
considerar,
¿no?
Muchísimos factores.
Son muchos factores y saber con quién, cómo, qué repertorio, cómo trabajarlo. Es muy importante también saber esta parte, ¿no?
¿Con cuántos roles cantó Rafael Rojas?
Pues Rafael cantó casi todos los que, digo, voy a atreverme a decir que dentro de su tesitura, pues casi cantó todos los más importantes, ¿no?
Uh-huh. Sí, no sé si oímos algo también, porque para estar oyendo a Rafael, pues no sé si aprovechamos para poner el Nessun Dorma, para también promocionar los boletos del próximo sábado 7, aquí en Conjunto Santander, es la transmisión vía satélite de la ópera Turandot. Tenemos por cortesía de Conjunto Santander 3 pases dobles para que usted participe, marcando al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y también tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con asa, si a usted le interesa, pues participar. ¿Y qué te parece si oímos entonces el Nessun Dorma, en la voz de Rafael Rojas? Aunque es una versión un poco, creo que es, vamos a oírla y luego digo si es así o no. Vamos a oírla, así tienes el track, ¿ya? Ah, muy bien, gracias Alberto.
Thank you.
Bien, ¿qué les pareció la voz de Rafael Rojas, este tenor tapatío, que lamentablemente falleció recientemente, pero que bueno, tenemos también afortunadamente testimonios de su trayectoria? Y comentaba aquí con Giselda, de la maestra Giselda Rea, que me hace favor de estar aquí con nosotros, que los agudos no los estrangula, ¿verdad? No los hace afiladitos así, que casi nasales, ¿no? Es un agudo.
Todos los resonadores. Él, como se decía, él siempre decía, para subir la voz tienes que ser como un exorcismo, como si fueras a vomitar la voz. O sea, es un apoyo, llega y suelta, ¿no? Empieza a apoyar y abre la boca y es como esa sensación de que la vomita. Ahora sí, y empieza que los resonadores se usa, él usa los de pecho y los y la parte de la parte de, sí, de los senos frontales, uh-huh. Y todo, no deja nada, todo lo resuena, o sea, usa su capacidad torácica y todo en una
posición. Eso
producción.
Es un desgaste también, ¿no? Para el cantante, vamos, cuando estás haciendo eso, debes terminar cansado.
No, de hecho, llegan a bajar hasta 3 kilos por función, cuando, y los ensayos y todo realmente es
un esfuerzo.
Quien diga que es fácil cantar ópera, están equivocados, ¿no? Y eso tiene que empezar desde la vocalización. Este tipo de trabajo que hacía Rafael, él daba clases a cantantes ya experimentados. Uh-huh. Y lo seguían de todas partes. Él, donde estaba, iban, volaban o iban en tren y se juntaban con él en un cuarto de hotel o en algún lugar. Tenía como 12 alumnos. Y estos 12 alumnos iban porque decían ellos que les quitaba el vicio de estar a veces uh-huh. queriendo cantar. O que estás enfermo y te cuidas y empiezas a cerrar. Porque también empiezas a proteger tu voz, ¿no? Entonces empiezan a veces a viciar la técnica y se pierden. Entonces tienen como que volver a reencontrar esta parte.
Y tienes, ¿no?, un desarrollo de muchos años, ¿no?, para llegar a esto.
Sí, y bueno, es que si estás enfermo puedes tener bloqueado tus senos frontales, es muy uh-huh. común el moco que se pega.
Entonces ya no resuena.
Entonces dices, ¿y a dónde se va la voz? Porque uh-huh. yo necesito que resuene, ¿no? Entonces él era muy obsesionado con la técnica. Muy obsesionado con su repertorio. Él, como me comentabas, él llegó a cantar, yo creo que casi todos los roles más importantes. Turandot, empezó y cantó también, obviamente, Madame Butterfly, Otelo, Baile de Máscaras.
¿Su carrera, o sea, principalmente la desarrolló en Europa?
Totalmente, es una tristeza. Y yo digo que es una tristeza y casi es un drama. Yo lo veo casi un drama. A él le cerraron las puertas de una manera rotunda en Bellas Artes. Y yo soy muy molesta y por eso sí estoy exigiendo un poco de justicia, de reconocimiento, porque reconocerlo es reconocer a una generación importante, ¿no? Y sobre todo al esfuerzo de muchos cantantes que hoy por hoy también lo siguen haciendo, ¿no? Él se va, gana.
¿Y cuál fue la causa de Bellas
La causa Artes? Nunca lo supimos. En aquel entonces no me acuerdo quién era el director de Bellas Artes, pero él vive en Manchester, sigue estudiando, gana el Plácido Domingo. Le hablan de Bellas Artes para ofrecerle en una temporada un rol. Le dan a escoger un papel, bueno, le dan una ópera, entre ellas, no sé, Madame Butterfly, Bohemia, las de siempre. Uh-huh. Y él entonces les dice, escoge, pero obviamente dicen, me van a pagar mi boleto, ir y todo, porque él estaba estudiando, él no aceptó de mil
vivía
amores.
En Inglaterra.
Vivía en Inglaterra. Y de repente ya nunca más le volvieron a hablar, ni siquiera decirle gracias. Entonces se le hace muy extraño, en aquel entonces los celulares todavía no estaban así como en boga y apenas empezaban. Entonces él agarra el teléfono, habla por teléfono y le dicen, ah, no, es que siempre no, porque ya siempre se lo dimos a Fernando de la Mora, iba a estar no sé quién, iba a estar Ramón Arturo, iba a estar no sé quién. Y pues ya no te necesitamos, gracias por participar.
Ay, caray.
Cero reconocimiento. Totalmente. Aquí en Guadalajara, de la misma manera, nunca hubo esa seriedad. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Nunca hubo esa seriedad de ofrecerle hasta que llega esta oportunidad de payasos que, uh-huh. que María Luisa le ofrece. Y bueno, nunca se le hizo cantar.
¿Ni en El Degollado hizo un papel?
Nunca. Y lo que más llegó a hacer ahí fue cantar como tres tenores con Flavio Becerra, Arturo Valencia y él hicieron algo para La Cruz Roja, creo.
Sí, recuerdo el concierto de los tres tenores, ¿no?
Sí, pero pues vamos a decir que no fue una ópera, que era lo de él, era pues la ópera.
Sí,
¿no?
sí, que hubiera sido bueno también haberlo tenido aquí como claro, cantante principal de algún título operístico.
Exactamente, ¿no? Entonces siempre fue rechazado. No sabemos por qué, porque en realidad tenía gente en ese momento, él siempre estuvo representado por mucho tiempo por la IMC y después tuvo agentes, al final agentes particulares, no me acuerdo el nombre del último agente que por ahí lo manejaba, pero realmente él ya nomás los tenía como secretarios, porque ya tenía una gama muy grande de trabajo en diferentes partes de Europa, ¿no? Y esa parte era la que es muy importante, que él empezó a abrirse puertas de una manera ruda. Uh-huh. Y le abrió puertas también a muchos mexicanos y latinoamericanos en el Northern College, porque gracias a la beca que le dan ahí, beca total, uh-huh. Se implementa una beca, un apartado para cantantes latinos, que cada año se le da a un cantante.
Oye, pero entonces caigo en la cuenta, ni en Guadalajara, ni en Bellas Artes, no. Ni en la Ciudad de México.
Nunca. Tristemente, nunca.
Triunfando en teatros importantes en Estados Unidos, en Europa.
En Europa, aquí, en Australia, en Nueva Zelanda, en Polonia, bueno, en toda esta parte.
¿Y el resto de la República tampoco cantó?
No, nunca. O sea, en México era...
¿Y qué opinaba él acerca de esto?
Estaba muy sentido,
pues
muy
sí,
dolido.
Debe haber sido.
Y más cuando sucede esto que te comentaba, que en la Casa de Ópera de Houston, que los agentes empiezan a tener ahí un problema de protagonismo entre los agentes de Ramón Arturo Vargas y los agentes de él. Y a la larga, pues el director Patrick Sommer, que en aquel entonces era el director titular, que era representado por la parte de acá de Ramón Arturo Vargas, lo dice, no me gusta cómo canta el tenor porque no ve fijo a los ojos. Usaba pupilentes porque tenía problemas de ojos, ¿no? Los tuve que operar, sí. Y entonces le decían, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué no? Y lo que pasa es que él no quería que él fuera de los que inaugurara la nueva casa de ópera de Houston, que iba a ser con Cuentos de Hotman, en donde se iban a compartir los roles él y Ramón Arturo Vargas, este tenor mexicano también.
¿Y qué tal se llevaba con Ramón Vargas?
Estuvimos una vez en Nueva York, nos tocó coincidir con él en una reunión, y aparentemente pues te las llevas bien, también con Rolando Villazón, estuvimos en el Festival de Bregenz, que por cierto él hizo hace todavía 3 años, estuvo en el último Festival de Bregenz, antes de fallecer, todavía en el 2021, estuvo también en el Festival de Bregenz, lo llamaron 3 veces, 4 veces lo llamaron para estar ahí, que eso no se da seguido, es porque uh-huh. se empezó a hacer un tenor recurrente, porque pues por su seguridad, nunca galló, eso sí tengo que decirlo, jamás galló. Nunca tenía una técnica extraordinaria para los agudos y llegó a tener res. Y la verdad, su técnica es lo que yo más le admiro por su gran conciencia de lo que se necesitaba hacer para estar en forma, ¿no?
Oye, ¿de qué edad murió? Ya nos quedan 2 minutitos del programa, pero platícanos un poco.
Pues él muere de 59, 58 años. Tenía
50,
sí, iba a cumplir los 50 en septiembre.
¿Y la causa oficial de la muerte es?
La causa oficial de su muerte, bueno, fueron muchos infartos. Y a raíz de que en 2 meses que estuvo, casi 2 meses en el hospital, obviamente lo tenían entubado y todo, y lo tenían casi con vida artificial. Cuando le quitan la parte de la intubación, le viene otro paro cardíaco. Lamentablemente, pues a mis hijos les tocó estar dentro de estos momentos tan difíciles, les tocaron tomar decisiones fuertes, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan, va a vivir así entubado y va a vivir así, eso no es vivir.
Claro.
No, tampoco obviamente hubo ningún tipo de eutanasia, ni mucho menos, porque él tenía, no estaba dentro de esos cánones de para tomar decisiones, pero sí estaba en los cánones de decir cómo iba a reaccionar ya de manera natural. A lo que me refiero es cómo él iba a quedar ya, ¿no? Él tiene dura 20 minutos en el teatro, es muchísimo, sin atención realmente, o sea, una atención de primeros auxilios.
¿Y no había ahí paramédicos? ¿O?
Sí, yo estuve desde el inicio que lo sacaron del escenario hasta que estuvo en la parte de ¿cómo se llama? De auxilios. Uh-huh. Y claro, empezaron a hacer lo que tenían que hacer, estarle dando
primeros auxilios,
pero no estamos de acuerdo que eso no es suficiente, ¿no? Digo, ya en
el caso
de él,
tenía, sí.
Para el problema que él tenía, ahí le vuelven 3 veces, le ponen estos aparatos que hacen para revivir el corazón. Uh-huh. Pero realmente lo que le ponían como oxígeno, pues era con una bombita, obviamente no llegaba al cerebro. O sea, no era suficiente lo que se estaba haciendo para que él pudiera. Se hizo lo suficiente, ¿cómo? ¿No? Pero pues obviamente se necesitaban hospitales, a lo que yo voy. Y bueno, pues así se fue, llegó la ambulancia, yo me fui en ambulancia con él, llegó, y ahí le da otro paro cardíaco dentro del hospital. Entonces estamos hablando de que en ese inter de una hora, su corazón sufrió casi 4 paros
cardíacos.
¿Tenía
antecedentes de problemas?
Él estaba, después de COVID, porque así le dio un COVID, él estaba tomando un medicamento para el corazón, porque empezó a tener arritmias cardíacas. Pero pues arritmias todavía todos nos da en diferente. Digo, no algo tampoco que tú digas, bueno, eso fue determinante. Yo pienso que fue como se complicó todo, porque ya después de esto también viene, le quitan la intubación para ver cómo empieza a reaccionar, le viene otro paro cardíaco. Y cada paro cardíaco pues era volver otra vez y lo volvían a intubar. Él ya no quedó, ya no habló, su voz se quedó en el teatro.
Sí, ya conciencia no tuvo desde que...
Era una conciencia mínima de mover los ojos, de una respiración.
¿Te conocía? ¿Reconocía a tus hijos?
A ratos sí, a ratos no. La primera vez que regresó, vamos a decir que volvió de un coma inducido que le hicieron, sí empezaba a reaccionar y todos estábamos emocionados. Sabíamos que ya no iba a ser el mismo, iba a tener una realidad muy diferente, pero había la ilusión de que estuviera vivo.
¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital?
1 mes, 25 días.
Híjole, casi 2 meses.
Sí, y ya al final le da otro paro cardíaco, lo reviven, y ya después de ahí ya fue imposible, y ya nos dijeron que si querían que viviera necesitaba que le hicieran un bypass, o sea, ponerle ya un ¿cómo se llama?
Pues que es artificial uno.
Pues sí, entonces, pero eso iba a ya traía hemorragias internas. Realmente se empezó a deteriorar de una manera muy muy lamentable y su recuperación no.
Oye, aunque ya nos pasamos y tenemos un corte. Bueno, nos avisó el maestro Sergio Alejandro Matos que viene 5 minutos tarde. Bueno, podemos hacer el corte nada más para que no nos llamen
claro
la atención,
sí,
de las 11, y me gustaría que nos platicaras de pues especialmente de tu hijo o de tus hijos.
Ah, claro que sí, con mucho gusto.
Por favor.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Sabías que los niños y las niñas no comprenden el concepto de tuyo mío hasta después de los 3 años?
Bien, pues un buen dato que nos aporta aquí Renata Tavera acerca de los niños por lo del Día del Niño. Y bueno, Giselda, para despedirte lamentablemente porque hay mucho que platicar, pues ay, ya sí. Será otro día que me hagas favor de venir.
Claro pero, que sí.
Pero me gustaría que nos platicaras de Rafael Rojas Jr., que también está
Rafael
haciendo la carrera.
Rafael Rojas Jr. empieza a sus estudios, muy chico, violín, piano, todo lo que se le puede dar. Le llega la rebeldía, siempre ha cantado, pero no quería meterse en el mundo de la ópera. Hasta que ya su papá habla muy seriamente con él, empieza a dar clases. Y bueno, empiezan a darse las cosas interesantes. Y precisamente antes de morir, él estaba ya de lleno con su papá para empezar a hacer su carrera. Uh-huh. Su papá lo iba a apoyar. Pero pues bueno, pasa esta situación, pero él ahorita se siente muy comprometido con esto. Y está ahorita precisamente en el curso de canto de perfeccionamiento vocal, algo así, que hace el maestro Patrón de Rueda.
Ah, con Andrés Arre también.
Con Andrés Arre, fíjate que yo le estoy muy agradecida, y se lo digo públicamente, lo ha apoyado a mi hijo como no tienes una idea. Qué realmente bueno. Se ha convertido en un hombro, una mano amiga.
No, pues Andrés tiene una calidad humana.
Es un señorón. O sea, sí. La verdad, yo estoy muy agradecida con eso. Porque a raíz de la pérdida de su papá, pues él ha sido como ese
apoyo,
ese báculo, así es. Y pues ahorita están allá y bueno, me platica que van bien, que están ahí, pues ya, pues, involucrándose con los cantantes.
Sí,
¿no?
Sí, eso es importante.
Sí, sí, sí.
Pues a ver qué día tenemos oportunidad de escucharlo.
Vamos a hacerle un homenaje al maestro Rafael Rojas. Ya después un día me invitarás para platicarte ya del homenaje, a qué artistas vamos a invitar. En qué consiste, el por qué, pues ahorita la Secretaría de Cultura nos los autorizó, estamos viendo los pormenores, ya por eso ahorita no puedo, ni sé, tengo fecha ni claro. Eso, pero sí ya está esto, y bueno, como te comentaba también para el maestro J. Vázquez, también tenemos esta parte. Y bueno, y mi hija se dedica al diseño escénico, también al diseño de danza, pues tiene su propia compañía junto con unas compañeras egresadas de la carrera de diseño y se ha especializado en esta
en el mundo de la ópera en cierto modo.
Así es.
Qué bueno, pues ojalá que pronto podamos.
Y déjame, perdón, sí, que te interrumpa, pero me voy a auto ¿cómo se
publicitar?
Dice? Publicitar. Fíjate que me llegó pues algo muy grato, que me van a dar un reconocimiento, un galardón.
Mm, ¡qué bien!
Por parte de, ¿cómo se llama? Forjadores de México. Es un grupo nacional que tiene 27 años haciendo estos premios, que se los dan a empresarios, a la parte artística, a la parte de la comunicación. Y en este caso, pues bueno, me la van a dar a mí y un reconocimiento a la Orquesta Infantil Juvenil Guadalajara también. El día 13 de mayo en el Camino Real. Ya les en el otro Camino Real, ya les haremos llegar el pormenores.
Sí.
Porque más que todo yo quiero que esto, yo no lo tomo como de manera personal, lo tomo que es el trabajo de muchísima gente. No, que
pero además, y es un error ahí, yo te ofrezco te pido que me disculpes por no haberte mencionado, pero la maestra Giselda Rea también tiene una trayectoria importantísima. Además de que también es mezzosoprano y fue la esposa de Rafael Rojas y ha estado haciendo una labor importantísima con esta Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil, ¿no?
De Guadalajara.
De Guadalajara. Tiene 14 años sosteniendo esta orquesta con muchos esfuerzos. Está organizando, ha organizado eventos y presentaciones, inclusive puestas escénicas. Y bueno, realmente que es meritorio lo que has hecho y qué bueno que se te reconozca.
Pues muchas gracias y pues bueno, hay mucho más que decir del maestro, pero poco a poco podremos ir.
Sí, con mucho
platicando.
Gusto. Digo, te recibimos el día que gustes y platicamos todavía más de esto y de la importancia de la técnica vocal, de los estudios, etcétera, ¿no?
Sí, esa parte a mí me llama la atención, de que conozcan, que estén al alcance de esto los jóvenes, para que se pongan las pilas y que puedan hacer todos excelentes carreras, porque creo que tenemos un talento extraordinario en este país. Sí. Yo creo mucho en mi gente, muchísimo.
No, pues y hacer aquí, demostrado, ¿no?
E insisto, y lo voy a volver a decir, se tiene que hacer una compañía, una youth ópera, se tiene que hacer una compañía de ópera juvenil, uh-huh, para, ahora sí, como quien dice, pues para demostrar al mundo la calidad de cantar, y que no se tengan que ir tanto, claro, tiempo, ¿no? Y sacrificar su vida personal también.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gisela,
no,
por estar aquí con nosotros. Y seguramente, bueno, si Dios nos presta vida, no será la última vez que estés aquí en el programa.
No, muchas gracias.
Bien, pues mientras llega el maestro Sergio Alejandro Matos, quien es el director del Festival Cultural de Mayo, les habíamos anunciado que tenemos también una cápsula sobre el día primero de mayo, que es hoy, y quiero decirles que lo tomamos de internet y es un trabajo de Buen Día TV. Entonces, primero, pues sí, el agradecimiento y el reconocimiento a Buen Día TV, y vamos a escuchar. ¿Todavía no lo tenemos o sí? Está en ceros. Bueno, pues entonces vamos a oír a Rafael Rojas mientras conseguimos esta cápsula. Y no sé qué te parezca si oímos el final de la ópera Otelo. Bueno, eso es un poco extenso, pero Dio mi potevis callar. Dios me podría haber castigado, ¿no? También de Otelo. Vamos a oír a Rafael, la voz de Rafael Rojas, para mientras buscar esta cápsula, y también mientras llega el maestro Sergio Alejandro Matos. Adelante, por favor.
Io mi potevi scagliar i totali della miseria, della vergogna, dei miei baldi trofei trionfali una maceria, una menzogna. E avrei portato la croce crudel, Io genio immortale,
Bien, pues esto fue la voz de Rafael Rojas en Dio mi potevis caliar, de la ópera Otelo, de Giuseppe Verdi. Y bueno, ya está aquí con nosotros el maestro Sergio Alejandro Matos. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí.
Ernesto.
Es un gusto tenerte. Y bueno, felicitarte, ya 25 años con este festival, que sin duda, como decíamos al principio, es el festival cultural más importante de Jalisco, y que lo has llevado pues muy bien, realmente con excelentes resultados. Recuerdo alguna vez que nos platicabas de la Numeralia, no sé cuántos eventos, pero de 90 o cuántos eventos tienes en un festival.
Pues ahora son casi 90 actividades.
Y sí, actividades, vamos a decir. Me decías, no tengo ni el 1% de cancelaciones o algo así.
Sí, es...
Que eso realmente... Para un festival de ese tamaño...
Habla de una excelente organización.
Sí, exactamente.
Y gestión.
Híjole, pues toco madera, ¿no? Estábamos aquí en la pospandemia y platicábamos ahorita fuera de micrófonos, ¿no? Lo difícil que ha sido la reactivación. Uh-huh. Y que la gente y el público ha sido a todos los eventos, pues vuelva... Pues ahora sigue reactivarse después del encerrón de 2 años, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, inicia el próximo 7... El próximo 7 de mayo y termina
el
29. Uh-huh. ¿No? Y bueno, platícanos más o menos cómo está dividido las actividades que tienes.
Pues mira, este es un festival que resume los 2 años, por así decirlo, de pandemia. Uh-huh. Todos los contenidos tienen mucho que ver. Y qué bueno que... Este es un programa en donde tengo tiempo para poderme explayar un
claro. poco
sobre los asuntos de cómo fue concebida la programación. Mira, arrancamos el día 7 con una puesta en escena imperdible de una obra de teatro, pero digamos que es una obra multidisciplinaria en donde el eje rector es el teatro. ¿Por qué? Porque tenemos... pues un monólogo, por así decirlo, de Marie Brassard, con textos poéticos increíblemente potentes que hablan en gran parte en contra de la violencia, en contra de agresión y todo esto, pero de una forma muy poética y muy extraordinariamente bien hecha. Quisimos empezar este festival... sí, con bombo y platillo, pero con bombo y platillo hacia...
Con un
mensaje muy, muy profundo de que esto es el inicio de la pospandemia y que hay que cuidar.
¿Cómo se llama la obra?
Se llama Violence, violencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede en esta obra? Bueno, pues es una obra que fue hecha en la pandemia.
Ah, ¿sí?
Es una obra que tardaron 2 años en construir, que muchos de los actores estuvieron en distintas partes del mundo, que va a gozar de uno de los despliegues tecnológicos más avanzados que hemos tenido. O sea, todo lo que van a ver ahí es última generación, y vienen de Quebec. Esto es en parte patrocinado por Quebec. Bueno, no, yo les digo, bueno, aquí lo único que les hizo falta traer son los clavos, ¿no? Pero qué barbaridad, o sea, se trajeron, o sea, vienen, ya la carga llega, si más no recuerdo, el lunes o el martes, pero viene todo. O sea, todo es todo.
¿Y en ¿no? dónde va a ser?
Va a ser en el Teatro Degollado. Y entonces es video, es
cine. ¿Y tiene el Teatro Degollado todos los recursos?
No, el Teatro Degollado no tiene todos los recursos, pero ellos se traen todo.
O sea, no, por eso es que todo es todo.
Lo que tiene el Teatro Degollado, que sí es impresionante, que sí tiene muy bien. Yo creo que, quisiera agregar que prácticamente... Para muchas de las cosas que de comunicación interna en el foro, pues son cosas muy especializadas, uh-huh. que yo creo que sí las tienen que traer, ¿no? Ingenieros se puedan
claro.
comunicarse internamente. Es una obra que tiene un actor, tiene dos o tres músicos, vienen uno o dos bailarines, pero vienen como 10 de técnicos. Uh-huh. O sea, realmente el tema está por atrás.
Claro.
Y bueno,
¿está en español?
Está en inglés con traducción al español.
Va a haber subtitulaje.
Subtitulaje al español. Y bueno, la música está potentísima.
Entonces es como un monólogo.
Sí, pero son los visuales, o sea, es toda una historia claro. inmersiva, impresionante, ¿no? Entonces realmente no se lo pierdan. Yo sí calculo que esto yo lo podría denominar como una obra de la pospandemia.
¿Eso es el sábado 7?
Sábado 7 y domingo 8 a las 12:30. Entonces arrancamos con eso.
¿El sábado en la noche a qué hora
es? Es 8:30.
8:30 y el domingo a las 12:30.
Y ya están sí. los boletos en venta.
Y ya están a la venta Perfecto. Los boletos. Y bueno, pues abrimos y llegamos al 100% de la capacidad del teatro. O sea, ya llegamos a la presencialidad con un teatro completamente al 100%. Seguimos con el estreno en México de la ópera El Amiau de Juan Trigos.
Ah,
una
mira.
Cosa padrísima, contemporánea.
Bueno, yo no la conozco la ópera, pero de Juan Trigos, importante también sí, reconocer no. compositores.
Sí, claro. Sí, y es una cosa súper interesante. Como sabes, siempre en el festival hemos apostado a lo nuevo. Yo creo que sí hay un festival en el país que tiene estreno en Latinoamérica, como es lo de Violence de Infrarush, con lo que inauguramos, como estreno en México, lo de Juan Trigos, como, y así lo vas viendo y lo voy a ir diciendo, hay muchos estrenos en Latinoamérica, uh-huh. en México.
¿La ópera se llama cómo?
El Amiau.
¿Y qué significa eso?
El Amiau es una gata.
Sí, pues el Amiau es un gato, de pura casualidad. La
como el dúo de los gatos de Rossini, ¿no?
Sí, entonces ahí vean la sinopsis, es una cosa.
Ese también se presenta en Teatro de Goyado.
Y se presenta también en Teatro de Goyado.
¿Cuándo?
Esto es al otro fin de semana, es el 17, si mal no recuerdo. O sea, voy a estar hablando por fines de semana.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, es 17, ¿no? Después, al otro fin de semana...
¿Y es una sola presentación?
Y es una sola presentación.
Oh,
y viene el 100 Ensemble, que es un ensamble que viene de Miami, con 15 músicos. O sea, es una ópera de cámara en un formato, digamos, muy interesante, muy... No digamos sencillo, uh-huh. pero... Pues ya lo van a ver.
Interesante.
¿No? Interesante.
¿Ese para cuándo? También para el otro fin de semana.
No, ese es para ese, es lo de la MEO, para el 17. Luego para el 21 viene una compañía de Dinamarca que se llama Next Zone, en donde van a bailar la consagración de la primavera en hip hop.
¡Órale! Ah, eso sí está novedoso.
Está súper potente, yo ya lo vi.
Oye, pues...
Tuvieron un gran...
No, si
gran,
vienes con todo, ¿eh?
Viene un... Tuvieron un gran éxito en el Kennedy Center. O sea, en fin... Es una compañía, ustedes van a ver, está eso padrísimo. Y luego, en el Teatro Goyado, viene Vadim Kolodenko, que pues eso es un gran pianista ucraniano, que la verdad es que no se midió con el programa que escogió, con música de Tchaikovsky, con música de Mozart, con música de Liszt. Realmente,
¿no tuviste el problema por la cuestión de Ucrania o no vive él allá?
No,
o...
no vive allá y además pues han chiquedazos ahorita, ¿no?
Claro.
Tiene residencia permanente en Estados Unidos y su pasaporte ucraniano y pues muy orgulloso ucraniano, ¿no? Uh-huh. Con un programa que yo creo que más difícil no se puede en el recital para piano. Y bueno, terminamos con un concierto que a mí me llena de orgullo haber logrado concebir el programa tal cual. Aceptó tocar el concierto para piano número 2 de Brahms, nada más y nada menos.
¡Qué bárbaro!
O sea, es el concierto para mi forma de ver, el concierto para piano.
Uh-huh.
Ahora sí que, junto con el 3 de Rachmaninoff Fest y a lo mejor...
También con este pianista
con
ucraniano.
Con Kolodenko, y vamos a abrir la clausura con una obra... que se estrena en México. Yo ya tenía varios años queriendo poner y no se me hacía. Total, por fin vimos cómo sí. Y es Orawa de Józef Kilar, compositor polaco.
Sí.
Sí. Híjole, no se lo pierdan. Es una obra que abre esperanza. O sea, que, vamos. Y luego el 2 de Brahms, a mí me parece que no hay una introducción más potente antes de oír los cornos de los primeros compases del 2 de Brahms. Y bueno, para terminar, Cherezada de Rimsky-Korsakov. Entonces sí, terminamos súper festivos y todos, es impresionante por ejemplo Ernesto, cómo a final de cuentas y a través de todos los tiempos realmente lo que queda es el arte y la música y todo lo que está emanado del ser humano para consignar los temas sociales, ¿no? Y este es un ejemplo claro. O sea, tenemos a un ucraniano que en su recital toca a un ruso, sí, y que toca a un húngaro, y que toca en la orquesta, empezamos con un japonés, que después seguimos con un alemán, y que después terminamos con un
ruso. La música es universal.
Es universal, pero si ustedes ven la historia, y así es como lo quise más o menos seguir, la historia de todos sus países en el contexto que tiene que ver con la paz mundial, todos estos países que acabo de mencionar, todos tuvieron una historia muy potente en lo que se refiere a términos de paz mundial. Entonces, o recibieron o dieron, pero que queremos como festival es enmarcarnos esto de la cultura de la paz y en estos dos, digamos, recitales, como un solo o dos artistas, uno de Ucrania, uno de Japón, y por supuesto los mexicanos y todas las nacionalidades que tenemos en la orquesta, todos tienen en su historia haberes de asuntos que tienen que ver con la paz mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que terminamos un recital en donde a final de cuentas todos podemos estar en paz y podemos estar escuchando a todos de todos lados, aplaudirlos,
claro,
y ser uno
sin fronteras,
y sin fronteras, ¿no? Uh-huh. Y estos dos programas hablan mucho de eso, obviamente en su música, pero obviamente en los participantes de los dos conciertos, ¿no? Ya por ahí va a haber una conferencia en donde le pedí a quien nos va a dar esta conferencia, que es el maestro Rafa Medina, que es el presidente de la Fundación García Robles, nuestro único premio Nobel de la paz. Y parte de lo que le pedí como tema de su conferencia previa al concierto de Kolodenko es precisamente esto que acabo yo de decir, de mejor forma y dicho por un profesional de esto, claro, como es Rafa. Pero bueno, así es como terminamos.
Tiene su mensaje también, no es nada más aleatorio, no son ocurrencias.
No son ocurrencias. Realmente en el festival nos preocupamos mucho eso que acabas de decir, que todo tenga que ver y todo tiene un porqué, no es alguna ocurrencia de esto me gustó. De hecho, muchas de las cosas que me gustan no las puedo presentar porque no se enmarcan, no encajan en el tema, ¿no? Y bueno, pues tenemos eventos, actividades 24 horas en los parques, plazas, o sea, son casi 16 sedes. El Paseo Perrón Zapopan, vamos a poner las esculturas de Sofía Crimen, 24 horas. En fin, en el explanada del Cabañas.
A ver, esos van a exponer los perros estos.
No, son otros perros.
Ah, son otros perros.
Son otros perros.
¿A quién le vas a echar los perros?
No, ni me muevas. No, son otros perros. Se volvieron a hacer todos los perros, porque los perros anteriores eran perros pesadísimos de cemento y estos son perros ya de aleaciones, de materiales.
O de resina o alguna cosa así.
De resina, de silicón, varilla.
¿Y eso dónde va a estar?
Eso va a estar aquí, pues lo van a tener aquí cerca, va a estar en el Parque de los Niños y las Niñas, en el Tren Ligero, aquí cerca, en la Glorieta Chapalita y en el Parque Metropolitano. O sea, cada fin de semana.
O sea, van a estar
rotando.
Y es una cosa muy familiar, en donde si te metes a la página web, puedes hacer, hasta mandar la foto de tu perro y te vamos a imprimir una postal, ¿no? Con pero el muro perrón, va a haber
está padrísimo. Dios, me parece muy bien porque además es incluyente totalmente.
Es incluyente totalmente, ¿no? Y además vamos a subir un video que todavía no acabo de llorar. O sea, la verdad, bueno, ya yo no me sabía que pudiera yo decir cosas pues así como las que dije en ese video y todos los que hablamos.
¿Emotivas
ahí?
¿Emotivas o?
Pues sí, muy emotivo, creo que no sé qué pasó. Pues yo creo que quiero mucho a mi perro.
Sí.
Y entonces,
como dicen, más conozco a la humanidad,
más a mi perro.
Y vamos a tener conferencias, por ejemplo, de los perros que aparecen en la literatura. Y luego, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia en otro video que se empieza a filmar el 9 en el Cabañas, donde los nahuales, estos personajes fantásticos que esculpió Isaías Jiménez, y que por favor no dejen de ir a ver eso, van a ser parte del video adentro del Patio de los Naranjos, y se va a hablar sobre toda esta cultura ancestral precolombina, el rompimiento de la conquista, literatura fantástica, o sea, todo lo que tiene que ver con los nahuales, pero los nahuales de público. Entonces en el festival los vamos a convertir, o sea, va a ser una verdadera fantasía todo el video, ¿no?
Y todo esto ya está en cartelera, me supongo.
Todo esto,
¿no?,
ya está en cartelera, y estos son los las primicias, cierto, de estos días que les digo, son primicias que vamos a mandar así como sorpresas durante el festival.
La página,
¿no?,
es www.festivaldemayo.org.
Así es.
Uh-huh. Okay. Ahí podrán consultar con más detalle pues los cerca de 90 eventos que nos...
No, pero te fijas lo interesante que está diciendo ahorita Alejandro, que es histórico, cómo le va a volver a dar vida al degollado después de 2 años con estos eventos.
Claro.
Porque me parece increíble, porque ahorita pues se están yendo los eventos importantes, por decirlo, y se van a otros teatros, ¿no? Pero ahorita el que el degollado vuelva a tener a esto que tú estás ofreciendo y con esta temática, esa calidad y esta vanguardia, va a ser también el inicio de una nueva era en la cultura, en tanto en tu festival como en Jalisco, ¿no? Otra vez.
Sí, sí, fíjate que no tengo, o si ahorita en un momento tengo, me vuelvo a meter a la página web. Acuñamos un texto que habla mucho de esto que acabas de decir. Ahorita en alguna pausa o algo, ¿sí?, me meto aquí a la página web, si me lo permiten lo voy a leer.
Claro.
Y habla mucho de esto, o sea, habla de que estamos entrando a una era de las no lamentaciones, que estamos hablando, que estamos entrando a una era en donde, o bueno, a una etapa, por así decirlo, de que las cosas no van a volver a ser igual, y que de alguna manera pues tenemos que tener mucho cuidado en cómo reactivamos todo esto de forma responsable para no volver a caer en lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que al final de la humanidad, si por algo vamos a ser recordados, y ahorita voy a hacer un paréntesis de una frase muy bonita que Sofía Crimen dice en el video de los perros, que dice: el perro es el único que todavía confía en el humano.
Exacto.
Entonces, es un video muy bonito y muy potente, que además es cierto.
¿Y ese dónde lo van a
publicar? Lo vamos a subir el lunes.
A la página
de la página web, lunes o el martes a más tardar, y ya se queda permanentemente. Pues no dejen de verlo, ¿no?
No, pues.
Entonces, si al final de los tiempos, pues yo creo que como una humanidad vamos a ser recordados como esta sociedad que siempre trabajó de forma personal y para intereses personales, y jamás nos preocupamos por vernos a la cara y por trabajar de forma colectiva. Entonces yo creo que una buena forma de volvernos a ver la cara, o sea, qué mejor forma de volvernos a ver la cara que es con una obra como la de Violence, como tú mencionabas, y dar un regreso a esto, a esta nueva etapa de la existencia humana, y de una forma qué mejor que no. Yo poniendo en el aire una pregunta: ¿qué hubiéramos hecho en el encerrón? Así facilito se los voy a poner. Uno, si no hubiéramos tenido la avance médico para tener las vacunas más o menos a tiempo, a mí que me dio COVID y que supe de qué se
pegó fuerte.
Y que me pegó fuerte, que supe de qué se trata esto.
Sí, tuviste problemas de oxígeno.
No, pero estuve a punto de turrón. Claro, es una cosa horrible, ¿no? Eso. El otro elemento, la familia. ¿Sí? Pero el otro elemento, que no se dimensiona y que allí estuvo, y que por supuesto nos ayudó a todos a estar aquí viéndonos, y de una forma cuerda, porque las enfermedades no solamente son el COVID, son mentales, son sociales, son psicológicas, son de todo tipo. ¿Qué hubiéramos hecho sin la música? ¿Qué hubiéramos hecho? Los elementos de Infrarush, de Bailas, sin la música, sin el teatro, sin el cine, sin
las artes en general.
La poesía y las artes en general. O sea, yo quiero ver un encerrón sin estos 5 elementos. O sea, ¿qué hubiera sido de la humanidad sin estos 5 elementos?
Claro.
Entonces, de aquí la importancia de lo que hacemos, y de aquí de la importancia de que estos elementos sean redimensionados o puestos en el lugar que corresponde y en la dimensión e importancia de lo que esto corresponde en el contexto general, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que yo pensé cuando tomamos la decisión de, de con qué inaugurar y con qué festejar 25 años. ¿No?
Oh, pues maravilloso, ¿verdad?
Un
regreso maravilloso.
Y esto no va a estar proyectándose también por medio de Facebook.
Pues C7 nos va.
C7 lo va.
Va para transmitir.
¿En vivo?
No en vivo. En vivo,
bueno, no importa.
No, pero se graba y luego se retransmite a los dos.
Sí, no, días, ¿no? Hay que tener testimonio.
Más bien, no, muy difícil, es súper caro. Así es que...
Vamos a corte porque se pasa ya la media. Y ahorita regresamos con ustedes, con esto del Festival de Mayo. Está aquí con nosotros el maestro Sergio Alejandro Matos. Y además me hizo favor de quedarse la maestra Giselda Rea también para platicar acerca de estos eventos importantes que inician el próximo sábado 7 de mayo, para participar en ellos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Sabías que los niños, cuando tienen casi 6 años, han desarrollado el tamaño total del cerebro, o al menos el 90% del tamaño del cerebro de un adulto?
Bien, pues es una aportación también de Renata Tavera, esto del ¿sabías qué? Y bueno, tenemos varias llamadas al 33-31-34-22-22, con tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Tenemos tres pases dobles para la proyección de la ópera Turandot el próximo sábado 7 a las 11:55, así es que pueden asistir y luego irse a la inauguración del Festival de Mayo en el Teatro Goyada a las 8:30, ¿verdad? 8:30 de la noche. Bueno, y tenemos también dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro, marca JC. Estos sartenes son con asas. Si usted nos llama, pues puede participar en esto. Y le pido, por favor, a Renata Tavera que dé salida a las llamadas que hemos tenido.
Claro que sí, participando para Turandot está Karen Conde. También está Pablo Conde, que dice que está muy complacido con el programa y sus invitados.
Ay, muchas gracias.
También está Grisela Gallegos Velázquez, también está Anabel Díaz, que felicita a todos y que está muy interesante el programa.
Gracias.
También está Roxana Rojas, que dice qué talentoso Rafael Rojas. Bueno. También está participando Bruno Carrillo, que dice qué talentoso también. Sergio Díaz también está participando y dice que siempre le cautiva el programa y que le mando un saludo muy grande y afectuoso al maestro Ernesto.
Bueno, pues muchas gracias.
También participando por el sartén está Rosa González. También está, ¿cómo se llama?, participando por Turandot, José Martínez González, María del Carmen Torres y Ofrelia Abraham Vila.
Muy bien,
muchas gracias. Y Raúl Ernesto Aguilar Ortiz nos manda un mensajito, dice saludos y felicitaciones a todos en el programa, que nos escucha como cada domingo.
Muchas gracias, maestro. No sé si lo conoce un pintor, Raúl Ernesto. Y además incursionó también en la literatura y acaba de presentar su libro en la Feria del Libro aquí en Municipal. Felicidades al maestro. ¿Es todo lo que tienes tú?
Así sí, es
entonces
todo.
Tania, por favor, si nos haces la lectura de las de los mensajes por Facebook.
Claro que sí. Jaime Camacho manda saludos a todos en cabina. Lourdes Torres Alaniz dice buenos días, excelente su programa. Participando por uno de los pases para Turandot se encuentra Lino Oliveros, José Cortés Lagunas, Ricardo Méndez Pineda, quien dice que tengan un excelente domingo y qué gusto volverlos a escuchar en vivo. Emanuel Ochoa, Dexter Lugo, dice, hacen un excelente programa. E Irma de Jesús Miguel, quien dice, buen día, estimados, felicitaciones por la frase y felicitaciones a la maestra Gisela. Muy interesante conocer cómo se avanza en el medio de la ópera.
Gracias.
Y por uno de los sartenes se encuentra participando Macario Ortega, Miguel Ángel Cuevas Hernández, quien dice: soy su fiel seguidor, excelente programa como siempre.
Muchas gracias.
Alberto Conde, María Victoria Baeza Cetina, César Castro. También está participando Mario Díaz Ruelas, quien dice: su programa siempre es un deleite. Gracias. Alfredo Ventura, Verónica Llamas y Víctor Sandoval, quien dice: buen día, saludos en este caluroso domingo. Todos ellos participan por uno de los sartenes.
Muy amables por sus llamadas y sus mensajes. Y bueno, ¿ibas a leer algo o,
sí.
o lo dejamos?
No, aquí está. Mira. Texto de introducción. Dice: artes, múltiples artes, que muestran los nuevos espacios de creatividad, el dominio de la técnica desplegada en varios foros, el movimiento del cuerpo convertido en el lenguaje estético que anticipa el futuro, los rituales escénicos, los códigos visuales abandonando la búsqueda de nuevos horizontes, música que se expande como un puño de pájaros, danza y teatro que trazan caminos diferentes, exposiciones que miran el corazón del porvenir, lejos de las lamentaciones. El Festival Cultural de Mayo ofrece rumbos nuevos y un abanico de inagotables rutas como eje rector en esta programación que celebra 25 años de su fundación. Este concepto, esta apertura hacia otros panoramas, hacia otras concepciones de dialogar con las manifestaciones artísticas, es parte del sustento del mundo que arribará después de la pandemia. Esta propuesta nuestra contempla perspectivas renovadas y las que exponen escenarios múltiples para enriquecer la forma en que habitamos una existencia que ha dejado de ser lo que fue ayer. Lo que somos ahora, lo que creamos y mostramos, constituye el principio del lenguaje artístico del mañana. Eso impulsa ahora el Festival Cultural de Maíz. Esta es la presentación.
Muy bonita.
Festival,
¿no? Muy bonita. ¿Quién la escribió? Sí.
Esta la escribió Jorge Sousa.
Ah, mira. Sí. Muy bien. Un saludo, Jorge. Muy bien. Bueno, pues entonces adelante. Entonces, estos son los eventos, digamos así, más digamos, del Teatro de Degollado, más impresionantes. Pero luego tienes más eventos, pues son 90.
Son 90.
No te vamos a pedir que...
Estaba comentando que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo tuvo su impacto el Festival de Baño en los 54 municipios?
Llegamos a tener 57 municipios.
57 municipios.
Y en esta ocasión...
Lagos de Moreno. Sí.
Pero sí. Oye, y tienes también pues el homenaje al maestro Guadalupe Flores.
Qué bien.
Que además vas a tocar tú.
Qué bien.
Mira, yo esto le agradezco muchísimo la invitación por parte de Paco Flores, de todos ustedes, a un homenaje que está por demás, pues que es sentido para mí. Pues yo debuté en la sala grande del Palacio de Bellas Artes con el maestro Guadalupe dirigiendo la orquesta, ¿no? Un video que está en el YouTube, ¿no? Entonces, tocando el concierto 4 de Beethoven. Y digo, yo toqué muchas veces con Guadalupe. O sea, con Guadalupe, por ejemplo, tuve mi debut en Palacio de Bellas Artes. Creo que toqué la primera vez, si más no recuerdo, el concierto 3 de Beethoven con él. Luego, en alguna ocasión, me invitó a tocar Mozart, no me acuerdo qué concierto, en Querétaro, uh-huh. Y es el concierto más numeroso al que he asistido, eran casi 4,000 gentes.
Caray.
En fin, tengo muchísimas historias de Guadalupe, y que creo que sí estrené el tercero de Beethoven con él.
Mira, qué bien.
Entonces, y bueno, pues qué decir de nuestro más importante director que ha tenido la historia de este estado, pues un grande, Guadalupe es un grande. Y pues yo estoy muy contento de participar el día 17 de mayo, esa fecha sí no se me olvidó.
Esa sí no hay que leerla.
Y bueno, pues ahí estamos poniéndose en dedos, digo, toco el segundo movimiento del concierto 21 de Mozart. Pero pues como sabes, Mozart es una calamidad para los pianistas porque...
Te exhibe mucho.
Te exhibe todo y tiene, o sea, es una cosa tan increíblemente transparente. Y un movimiento lento, una poesía impresionante. Y bueno, pues yo estoy muy contento. Y pues bueno, ahí la llevamos ya.
Tengo aquí, podemos escuchar un fragmentito, aunque preferiría pues que platicáramos más, pero para que también el público oiga música. No sé si nos puedes ayudar con el track número 8, precisamente, Alberto. Está Alberto González en controles. Y vamos a oír el inicio nada más de este segundo movimiento del concierto para piano que va a interpretar precisamente el maestro Sergio Alejandro Matos el 17 en el Teatro Degollado como parte de este reconocimiento, este homenaje al maestro Guadalupe Flores. Adelante. Bien, pues esto estamos oyendo de fondo, es el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta de Mozart, y que, bueno, se va a interpretar precisamente por Sergio Alejandro Matos, que está aquí con nosotros, en el reconocimiento, en el homenaje al maestro Guadalupe Flores el 17 de mayo, ahí en el Teatro Degollado. Y bueno, tienes más actividades. A mí, de las cosas que me parece muy interesante, es que es para muchos públicos. No es una cuestión, bueno, no lo llamaría elitista, pero abres a gustos, mejor dicho, a estilos.
Fíjate, como festival, pues nos quedamos con parte de lo que hacíamos en la pandemia, que eran las actividades callejeras, presenciales, de esculturas y todo esto, ¿no? Yo creo que es, pues, una nueva modalidad que ya llegó para quedarse en el festival. Son todas estas actividades familiares que además lo ligamos con actividades. Si tú ves, por ejemplo, Los Perros de Isaías, vas a poder ver el video que habla ya profundamente de lo que estás viendo. Además, todas las esculturas van a tener un QR que te va a mandar a la página web. Pues, en fin, creo que es una forma más amplia de renovar también públicos, ¿no? O sea, estamos metidos en el festival en cómo hacerle para conservar el público que iba, pero cómo de alguna forma reponer y a un público que ya no va a volver a salir, que ya no vamos a volver a ver en el teatro, lamentablemente. Entonces creo que estas actividades nos están acercando públicos nuevos que se enteran del festival desde otra perspectiva que no sea la del festival. El caso es, por ejemplo, lo del Paseo Perrón Zapopan, el caso es lo de los Nahuales. Estamos, de alguna forma, abordando distintos puntos de encuentro en torno a los públicos para captarlos. y decir, aquí está el festival, que o sea, a todo mundo le gusta la música, a todo mundo le gusta el teatro.
Claro.
En fin, ¿no? Entonces, estar viendo nuevas fórmulas.
¿De teatro pues, traes algo más?
De teatro, bueno, vamos a tener algunas cosas en lo de Paseo Perrón, de teatro infantil, ¿no? Pero teatro así potente. No va a ser teatro infantil, van a ser cuentos. O sea, leyeron más de, para el Paseo Perrón Zapopan se leyeron más de 300 cuentos. Porque estábamos muy mortificados de que no se trate a los niños como si fueran retrasados mentales, ¿no? Entonces, se hizo una selección de cuentos muy potentes, muy bien dichos, se van a caracterizar, o sea, en fin, una aportación de una curaduría de que lo que se diga ahí pues sean cosas que también dejen, ¿no?
Oye, y luego también que tenemos invitado aquí a Ricardo Rodríguez, que va a hacer un estreno de una obra, ¿no? De también dentro del festival.
Sí, esto es a mediados por ahí por
de Gótica, sí, también, ¿no?
Sí, o sea, presenta entrando su nuevo disco, el buen Zanate Rodríguez. Sí,
el Zanate.
Esa como a la mitad del festival ahí en el mercado, en el Centro Constitución.
Sí, como el 23 o algo
por ahí,
así.
Por ahí, sí. Ajá. Perdón que ya no me acuerdo de las fechas, pero la verdad es que son
tanta cosa. No, bueno, 90 eventos, pues imagínate.
Ya me acuerdo de los del principio, con qué arrancamos, ¿no?
Claro.
Se abren, por ejemplo, el primer día, pues tenemos, por supuesto, la apertura en el Teatro de Gollado, pero se abren al público la exposición del maestro Rogelio Manso, que no se la pierdan, un artista tapatío, importantísimo, que prácticamente tuvimos el problema de que como vende todo, no podíamos completar.
¡Qué maravilla! No,
a mí me recuerdo, yo llegué a Rogelio Manso por Gabriel Orozco, que me lo recomendó, y por Marco Barrera Basols, que después vino a llevarme la mano con Rogelio. Entonces trae la más alta recomendación y es increíble que vive aquí y la primera exposición en su tierra es esta.
Gente, y vende, es lo que estábamos hablando,
y vende, ¿no? Todo en el extranjero. Y
nadie sabe.
Y nadie sabe. Entonces no se lo pierdan. Porque
¿y esto dónde va a estar?
En el Museo Raúl Anguiano.
Maravilloso.
Y bueno, se abre la exposición de Rogelio Manso, se abre Paseo Perrón, se abren los Nahuales de Isaías Jiménez, se abre la exposición del maestro Manuel Jiménez en el Museo de Artes Populares, se abre lo del degollado y se abre el Tren Ligero. O sea, son 6 o 7, por ahí hay alguna que creo que se nos está olvidando, pero en un mismo día. Y en una modalidad de apertura, y ya después posteriormente haremos los cócteles, ¿no?
Muy bien. Oye, ay, se me pasó ahorita, estabas platicando, te iba a hacer una pregunta y ya se me olvidó. Pero lo que pasa es que ya tenemos era más bien un apunte de que lo mejor será consultar en la página de internet del Festival Cultural de Mayo, www.festivalculturaldemayo, todo ligado, todo junto, sin separaciones, .org, y ahí vendrán todas las actividades, ahí podremos encontrar los lugares, el horario y el nombre del evento, porque sería imposible poderlos mencionar aquí en el programa. Entonces, nuestra recomendación de que visiten la página y sobre todo que participemos en el festival, claro, porque es un festival para todos, además con precios accesibles.
No, hombre.
Tienes sí, cosas gratuitas, tienes otras con costos pero accesibles. Entonces, bueno, pues hay que apoyar esto, ¿no? Para seguirle.
No, es una fiesta, para mí es una fiesta cultural.
Para todos los amantes de la ópera, aunque lo que vamos a presentar, digamos, el día 7, nada tiene que ver con la ópera en sí, porque pues ¿qué tiene que ver con la ópera? Con un género tan complicado.
Pero la puesta en escena, ¿no?
Pero la puesta en escena tiene absolutamente todos los elementos de una ópera como se están haciendo hoy.
Claro.
O sea, pero de última generación. O sea, a la hora que de veras se los digo, no se lo pierdan, ¿eh? O sea,
últimas llamadas y últimos comentarios, porque ya nos tenemos que ir a hacer la rifa
Claro que sí, para los sartenes, los últimos participantes son Gabriela Godoy Silva, Javier Acosta, quien dice gracias por el programa, siempre una buena selección de temas.
Gracias.
Y pregunta si ha pasado algo referente a la Orquesta Filarmónica, si hay cambios o mejoras.
Sí.
Y también Joel Juan Hernández López Camarena.
Estamos preparando un programa con la Orquesta Filarmónica, con sus nuevos directivos, bueno, ya ni tan nuevos. Pero sí, bueno, empieza a vislumbrarse algo, ya parece que va a haber audiciones.
Ay, sí, sí, sí.
Algo ahí extraoficial, como que regresen algunos músicos, ¿no?, de los que estaban congelados. Ya tienen, por ejemplo, ahora va a dirigir, aunque sean conciertos en los municipios, pero está dirigiendo
Grace Echauri,
una sí, mezzosoprano de aquí, Guadalajara, que ahora se ha dedicado a la dirección orquestal. Está Mariana Martínez,
que es también
chelista y que recibe también la oportunidad de dirigir la orquesta. Entonces empieza a haber más apertura, ¿no? Salen a municipios que no lo tenía. Pero bueno,
es Jogotán, no me acuerdo.
Este tema me puede.
Sí. Pero estamos programando para fines de, bueno, no me acuerdo, de mayo, tener aquí a los integrantes de los directivos de la orquesta para platicar acerca de todos esos proyectos.
Y los últimos participantes para los boletos son Eliseo Martínez, quien felicita a todos los invitados y manda saludos a todos en el programa, y Cristian Salvador González Muñoz.
Muy bien.
Y ahora sí, si ya tienes los ganadores, sí, de los sartenes.
Alfredo.
Es Alfredo Ventura, se lleva uno de los sartenes.
¿Y Víctor Sandoval?
Y Víctor Sandoval se lleva el siguiente. Por los pases, el primer ganador es Carlos Alberto Zúñiga Miranda, Lidia Corta Guzmán y Rocío Vázquez Cortés.
Muy bien, bueno, pues yo les agradezco muchísimo, se nos vino el tiempo encima, nos quedan dos minutos para salir, pero muchísimas gracias, mucha suerte.
Y muchas felicidades, maestro, por todo, ¿eh?
Y felicidades, sí,
artista,
desde
gestor
luego.
Y productor.
No, y ya no hablamos de la cantidad tan pequeña que tiene para organizar, de gente que tiene para organizar esto, que lo hace tan bien,
claro.
Muy eficiente. Bueno, pues muchísimas gracias, los esperamos el próximo domingo en otra emisión de Ópera Radio. Vamos a ver si podemos escuchar una capsulita de El Día del Trabajo. Y fue lo que alcanzamos. Muchísimas gracias.
¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Hoy en Buen Día TV te invitamos a conocer acerca de la historia. El reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo, inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo, que comenzó en una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores, y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el agua.
Ópera Radio.
la cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.